de Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. El plan de choque contra la siniestralidad en Asturias, anunciado ya hace unas semanas, echa hoy a andar. La Junta Rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales ha acordado hoy realizar inspecciones en un centenar de empresas. Se mandarán comunicaciones a las sociedades cuyo índice de siniestralidad supere en un 50% la media de su sector. Y además, los inspectores de trabajo, junto con los de prevención de riesgos laborales, visitarán e investigarán a aquellas en las que se haya producido algún accidente de trabajo grave o mortal. Borja Sánchez es consejero de Ciencia y Empresa.
Para él lo que tenemos que verificar es que los sistemas de prevención están convenientemente integrados, ¿no? Por eso ahí se miran los partes, se hacen visitas a las empresas, se van a mandar esas cartas, digamos, de advertencia a aquella empresa que esté superando la media del índice de incidencia de su sector. Y luego también otra parte importante que es, bueno, pues cuando vea motivos suficientes para dar traslado a fiscalía, así
se
hará.
También se revisará la actuación de los servicios de prevención ajenos y se verificará todos los partes de accidente del último mes, independientemente de su gravedad, para comprobar si se han cumplimentado de forma correcta. En cuanto al tiempo, hemos tenido un día pasado por agua. Es cierto que por momentos el sol ha conseguido asomarse, aunque las nubes han sido protagonistas. A esta hora hay aviso amarillo precisamente por precipitaciones en la zona oriental, tanto en la costa como en la cordillera y los picos. Las temperaturas se han movido entre los 15 y los 20 grados, con una máxima que ha superado a duras penas los 22 grados en Mieres. Para mañana se espera que la tónica sea parecida a la de hoy. Algún claro puntual, pero nubes y lluvia durante buena parte de la jornada, especialmente hacia la tarde, incluso con alguna tormenta en el ala oriental. Las temperaturas seguirán en descenso. Escuchas La Linterna, soy Pedro Rivero y te cuento también que cada vez son más los extranjeros que compran una casa en Asturias. En el primer semestre del año, 758 viviendas fueron vendidas a ciudadanos de fuera de España. Estamos hablando de 4 casas al día. El crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior es del 15% frente al 2% del resto del país. Katia Domingo, presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, explica que esa gran diferencia tiene trampa.
Ha subido un 15% es porque quizás hace unos años no compraba nadie, ¿no? Había muy pocos extranjeros que compraban. Y ahora sí que es verdad que llevamos 2 años de subidas y eso se está notando, pero el 90% de las personas que están comprando en Asturias es población nacional.
Un boom en la venta de viviendas que no se va a traducir en un aumento de la población de Asturias, ya que la mayoría compra aquí una segunda residencia. ¿Dónde? Pues las zonas más demandadas están en la costa, como Llanes o Ribadesella, y también en pueblos del interior. Unas ubicaciones en las que, consecuentemente, el precio de la vivienda está al alza.
Como hay muy poca oferta, si decides pedir 3.000 euros el metro, viene un madrileño y te lo compra. Entonces eso está haciendo que efectivamente el precio por metro cuadrado en esas zonas tan queridas por gente de fuera, como un madrileño que quiere vivir cerca del mar, pues hace que suban los precios.
Madrileño, sí, porque como explica Katia, no solo llegan extranjeros, sino que también hay compradores de otras comunidades autónomas. Entre unos y otros, la demanda supera la oferta en muchos lugares donde se espera que los precios sigan subiendo. Además, Asturias es la segunda comunidad española con más personas obesas, 2 de cada 10. Un problema que, entre otras cosas, se puede explicar con nuestra dieta.
Las hamburguesas y los fritos los dejo para el fin de semana porque es carne, pescado.
Una vez alguna hamburguesa, si viene mi madre tarde de trabajar y no le da tiempo a hacer la cena, pues alguna cae de la que viene de trabajar.
O alguna vez entre semana que pidamos una pizza o algo así.
Seguro que te has cruzado con cientos de dietas milagrosas o remedios con los que poder bajar peso, pero la novedad ahora la encontramos en los fármacos derivados del Ozempic, que, como ya sabes, se destina al tratamiento de la diabetes. Sus sucesores, basados en el mismo principio activo, han emergido como un remedio milagroso para perder peso. El problema está en su precio. Son muy caros y de momento el sistema de salud no los recoge. Más de 1.000 endocrinos de toda España están reunidos en Asturias en un congreso y ven necesario comenzar a establecer criterios para que la población pueda acceder a estos nuevos medicamentos amparada por la administración. consideran que se trata de una inversión, ya que puede evitar otros tratamientos o enfermedades en el futuro. Ignacio Bernabéu es el presidente de la Sociedad Española de Endocrinología.
Habría que establecer una serie de criterios de qué pacientes son aquellos en los que sí que debería financiarse. Por ejemplo, los pacientes que están en lista de espera para cirugía bariátrica, ¿por qué no se les ofrece el tratamiento? Porque un porcentaje significativo de ellos podrían dejar de estar en espera de cirugía bariátrica. Por ejemplo, obesidades raras, pero que hay genéticas de niños obesos, muy obesos, ¿por qué no se les trata?
Te recuerdo que el Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica de este año es para científicos que han desarrollado precisamente algunos de estos medicamentos. Y ante avances tan vanguardistas, también es importante recordar la importancia de los métodos más tradicionales, como la reanimación cardiopulmonar, que hoy ha conmemorado su Día Mundial. Según las instituciones sanitarias, solo una de cada cinco personas sería capaz de asistir en la calle a alguien en parada cardiorrespiratoria. Algo que pone en valor la iniciativa que se ha celebrado hoy en Gijón, batiendo el récord de personas practicando una RCP, esa maniobra de reanimación, con 13.000 escolares participando. De ellos, 1.000 estuvieron de forma presencial en el Palacio de los Deportes y 12.000 se sumaron de forma online desde otros puntos de Asturias, también desde Galicia, desde Madrid e incluso desde Canarias. Esther Álvarez, jefa del Patronato Deportivo Municipal, ha destacado la importancia de iniciativas como esta.
Lo importante es que todos, y concienciarnos, que todos los ciudadanos podemos salvar una vida simplemente con unas maniobras muy sencillas y con dos herramientas que hoy en día tenemos todos con nosotros, un teléfono y unas manos.
La polémica de Cogersa y la falta de seguros en sus plantas sigue siendo motivo de discusión entre el gobierno y la oposición. El PP ha insistido esta mañana en la dimisión de la consejera de Industria, Nieves Roqueñi. Por su parte, Barbón se ha mostrado muy tajante, asegurando que habrá contundencia con las personas responsables.
Cuando tengamos ese informe, esa evaluación interna, esa investigación interna, por supuesto que adoptaremos decisiones para saber quién fue la persona que decidió que no se prorrogaran esos seguros. ¿Quién fue? ¿Y por qué no se informó de ello al Consejo de Administración? Espero que quede claro.
Además, el Principado propone una normativa continuista de pesca fluvial para 2025. La Consejería de Medio Rural ha presentado hoy un borrador con el que apuesta por la conservación y la gestión sostenible de los recursos. El consejero ha explicado el porqué de esta apuesta.
Creo que estamos hablando de una normativa que, si le damos continuidad, es porque creo que no es conveniente ni riguroso cambiarla hasta ver los efectos de la misma a lo largo de determinadas temporadas.
Y te tengo que contar también que hoy hemos conocido tres nuevas agresiones sexuales en el Principado con dos personas juzgadas. Al primero se le acusa de agredir sexualmente 5 veces en una tarde a su pareja de 16 años. Él tiene 25 y, según el informe médico forense, padece un déficit de desarrollo psíquico. El otro caso es el de un hombre acusado de abusar sexualmente de las dos hijas de una amiga de 11 y 7 años. Según el relato fiscal, el susodicho, de 69, se aprovechó de esa relación de amistad para realizar tocamientos a las pequeñas tanto por encima como por debajo de la ropa. Y una historia curiosa. Hoy celebramos el Día del Pan y hemos aprovechado la ocasión para hablar con Peter. Es belga y ha llegado a Gijón para abrir su propia panadería. Y con Óptica Quesada vamos ya con la información deportiva. Pablo Acebo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido un miércoles bastante accidentado en la vuelta al trabajo del Oviedo, con varias bajas importantes. No han estado uno de los porteros, Quentin Brad, y el otro, que es Aaron Escandell, el titular, se ha tenido que retirar por molestias en el tramo final de la sesión. Y además, Carlos Dotor y Paulino tampoco han estado por molestias. Por lo tanto, a 3 días para el partido del Oviedo contra el Málaga en la Rosaleda, varias dudas, y en especial en la portería, antes de la jornada 10 de competición. Y el Sporting, que ha descansado hoy, juega el domingo contra el Elche en el Martínez Valero. Ya conoce quién ha sido el mejor jugador del mes de septiembre, votado por la afición, Guille Rosas, que ya negocia su renovación con el Sporting para las próximas temporadas. Recordemos, termina contrato en junio, ha sido nombrado mejor jugador del mes de septiembre por la afición del Sporting.
Muchas gracias, Pablo. Sigue encendida la linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.